Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La hipertrofia está relacionada con un aumento en el tamaño de las células, que conlleva un aumento del tamaño del órgano al que afecta, acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes estructurales. Suele aparecer en tejidos permanentes, en los que no hay capacidad de división celular, como el cárdico y el músculo esquelético. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica, y está producida por un aumento en la demanda funcional o por estimulación hormonal específica. Bienvenidos sean todos ustedes a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la hipertrofia y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Salud.
¿Me podría decir cuál es su nombre y su cargo?
Yo soy el licenciado en nutrición Osvaldo Cabrera Orozco. Soy maestro del Centro Universitario de Los Altos y coordinador de la carrera de nutrición.
Muy bien, maestro, para hablar el tema de hipertrofia.
Sí.
En primer lugar, ¿a qué se considera hipertrofia?
Bueno, la hipertrofia es un proceso fisiológico en el cual hay un aumento del tamaño de las células. Por lo regular lo asociamos con una hipertrofia muscular. Simple y sencillamente estamos hablando de la pura palabra hipertrofia, de un aumento de células, ya sea en un órgano, en algún músculo, que va acompañado de alguna función.
Se está asociando mucho este término con el ejercicio, ¿verdad?
Efectivamente, ya que se combina con el término llamado hipertrofia muscular. El término hiper, estamos hablando de un aumento de más, algo arriba, por así decirlo, todo lo contrario de lo que es, por ejemplo, hipo, que es bajo, ¿ok? Entonces, ya asociándolo con la palabra completa hipertrofia muscular, pues ya hablamos de lo que casi todo mundo quiere, que es el aumento de la masa muscular, que no necesariamente es el volumen, pero es un tema un poquito amplio.
Claro, yo ahorita estoy siendo instructor en un gimnasio y pues es lo que la mayoría de los usuarios quieren lograr.
Efectivamente, de hecho cuando su objetivo es definición muscular, pues el objetivo es que haya una hipertrofia muscular en combinación y una disminución de un porcentaje de grasa o de tejido adiposo en términos generales.
Claro, maestro. Cuénteme, ¿cómo es el proceso para conseguir la hipertrofia muscular?
Muy bien. Bueno, todo viene de acuerdo a una acción que después nos lleva a una reacción. Esto es, para que exista una hipertrofia muscular, lo primero que tenemos que hacer es un degradamiento, un rompimiento de tejidos musculares que se brinda a través de el ejercicio. En este caso, el que más nos brinda este rompimiento de tejidos musculares es a través del ejercicio anaeróbico. ¿Cuál es este? El que hacemos por lo regular en los gimnasios, con aparatos, con pesas, barras, mancuernas, y nos encontramos estimulando ciertos músculos para que de esa manera se rompa el tejido, y después de romper el tejido, pues lo que tenemos que hacer para llegar a esa hipertrofia muscular es alimentarlo de forma adecuada. No todo es proteína, también el músculo está formado de algo que se llama glucógeno muscular, esto es carbohidrato en reserva o resguardado dentro del músculo, y además con una pequeña cantidad que también se puede acompañar de grasa, sobre todo para el transporte de nutrientes y las diferentes actividades que tienen las vitaminas derivadas de la grasa o también llamadas liposolubles, por lo cual sí es conveniente una dieta alta en proteína, mas sin embargo tiene que acompañarse de los otros dos macronutrientes, como lo acabo de mencionar, como lo es los carbohidratos y las grasas.
¿Existen diferentes tipos de hipertrofia?
Sí, existen diferentes tipos de hipertrofia. Como lo mencioné hace ratito, existe la hipertrofia a través de los músculos de tejido liso, de tejido conectivo, de tejido, digamos, aquellos que reaccionan lentamente o los que reaccionan rápidamente. Por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio cardiovascular, por lo regular el tejido que estamos estimulando ahí, vamos a hablar de fútbol, básquetbol, voleibol, natación, por lo regular el tejido que estamos estimulando ahí es un tejido de reacción rápida y esto no nos va a brindar tanto volumen en comparación del ejercicio que hacemos en el gimnasio, que son las pesas. Este otro, necesitamos una reacción rápida, son tejidos que nosotros mismos estimulamos, ¿verdad?, para una reacción ante este deporte que conlleva pues diferentes habilidades con las cuales pues tenemos que reaccionar de cierta forma y tener esa habilidad para llegar a cumplir con el objetivo deseado de acuerdo al deporte. En el otro no, en el otro son movimientos, digamos, planeados que hacemos y que por lo regular se hacen de forma más lenta, los cuales estimula la reacción de estos tejidos de movimiento lento, ¿ok? El fútbol, básquetbol y cualquier deporte, realmente no sabemos lo que va a pasar durante el partido, por ejemplo, a dónde tenemos que voltear, hacia dónde tenemos que pensar y reaccionar. Esas son fibras musculares, digamos, de reacción rápida, aquello cuando nosotros ponemos en marcha nuestros reflejos, algo que se nos parece ser que se nos cae encima y de repente reaccionamos con nuestra mano y lo detenemos. Ahí pusimos en práctica ese tejido muscular de reacción lenta. Y la de rápida, pues los que había mencionado en el gimnasio.
¿Toda persona cuenta con este tipo de tejidos, estos dos tipos de tejidos?
Efectivamente, todos contamos, unos cuentan con más de uno, otros con más de otro, otros equilibrado. Entonces, pues ya depende de lo que se haga. Y también depende, fíjate, sobre la genética que se tenga, el factor hereditario, etcétera. Entonces, todo eso cuenta para que nosotros podamos desempeñar nuestras diferentes actividades. Y lo más importante aquí, en nutrición, incluso en el deporte, es que sepamos detectar al atleta para qué pudiera ser mejor, ¿no? De acuerdo a el tejido que tiene, de acuerdo incluso a la genética que tiene, al factor hereditario y al tipo de cuerpo que se tiene. Pero bueno, también ya es un tema un poquito amplio, después con muchísimo gusto también pudiéramos abordar.
Aquí ya es donde entrarían los somatotipos.
Exactamente, ya entran los somatotipos, sí es cierto. Ahí tenemos, si ustedes recuerdan, tres tipos de somatotipos. Aquellas personas que son bastante delgadas, por ejemplo, los cuales le vamos a denominar ectomorfo. Aquellas personas que tienden con facilidad a adquirir masa muscular, que son, que podríamos decir que son un poco anchas a lo mejor, como les los mesomorfos, o las personas que tienden muy fácilmente a engordar, como lo son los endomorfos. Se le puede llamar ectomorfia a la delgadez extrema o simplemente delgadez, mesomorfia, aquel paciente musculoso o con bastante músculo, y endomorfia al sobrepeso y la obesidad.
Esta es su clasificación de los tipos.
Esta es su clasificación de acuerdo a la figura, ¿okay? Es muy fácil el que podamos detectarlo, mas sin embargo, pues también existen otras clasificaciones en el cuerpo humano, por ejemplo, a través del índice de masa corporal, por ejemplo, a través de la composición corporal, esto es grasa, músculo, agua, anchura de los huesos, etcétera. Y lo mejor de todo es que pues todo esto se ve o lo sabe desde un licenciado en cultura física y deporte y un nutriólogo también, que se debe de ver en la propia licenciatura.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Hipertrofia. La hipertrofia muscular, denominada comúnmente como hipertrofia, es el crecimiento del músculo. Se trata de un aumento del tamaño, del número de ambas cosas o de las miofibrillas del músculo formadas por filamentos de actina y miosina. Para entenderlo, cabe comprender que cada fibra muscular contiene varios e incluso miles de miofibrillas y, a su vez, Cada miofibrilla está formada por unos 1.500 filamentos de miocina y de 3.000 filamentos de actina adyacente entre sí, responsables de la contracción muscular. En definitiva, la hipertrofia es lo que busca aquellas personas que quieren tener los músculos más grandes. Y para algunas personas es un objetivo en sí mismas, por lo que es importante combinar el entrenamiento de fuerza con una dieta adecuada. La hipertrofia se consigue a través de tres factores: daño muscular, estrés metabólico y tensión mecánica. La intensidad es lo que determina la tensión mecánica de cada sesión y se identifica con la cantidad de carga y con el tiempo de tensión. Esta tensión provoca un daño muscular y una respuesta inflamatoria que potencia la liberación de factores de crecimiento muscular. Finalmente, según estudios realizados, se consigue la máxima ganancia de masa muscular a través de la consecución de estrés metabólico sin perder la tensión mecánica. Hipertrofia y fuerza. Cabe reconocer que el incremento de la masa muscular e hipertrofia viene acompañado de un aumento de la fuerza. Sin embargo, la mayor hipertrofia no es directamente proporcional de una fuerza, por eso es tan importante determinar los objetivos del entrenamiento. Un estudio publicado por el Journal of Sports Sciences and Medicine, un experimento confrontó los resultados de un grupo de control que realizaba menos repeticiones a un 80% de fuerza y otro con más repeticiones a un 60% de la fuerza. Es este modo, los dos grupos obtuvieron mejores resultados en su fuerza. Sin embargo, el primero incrementó casi al doble de la capacidad de carga, mientras que el segundo grupo tuvo resultados más discretos, pero alcanzó mayor densidad muscular, lo que demostraba la diferencia entre un entrenamiento enfocado a mejorar la fuerza y el destino a la hipertrofia muscular. Información obtenida de la página web www.abc.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro Osvaldo Cabrera Orozco, coordinador de la licenciatura en nutrición de Q Altos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de la hipertrofia. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Osvaldo Cabrera Orozco, coordinador de la licenciatura en nutrición de Q Altos.
Salud.
¿Qué tan importante es la alimentación para crear o desarrollar hipertrofia?
Es muy importante. La verdad es que existen, y escucho todavía, muchos mitos en los cuales pues clasifican y mencionan de manera muy general en qué momento se tenga que comer más y en qué momento ya no se tenga que comer nada o en qué momento se tiene que comer muy poquito. Todo depende del objetivo, depende del momento en el que se está haciendo ejercicio y de las metas que nos vamos a trazar. En este caso, si la meta es la hipertrofia muscular, pues hay que buscar la manera en la cual debemos de actuar rápidamente para regenerar ese tejido que ha sido reventado, que ha sido desgastado, que ha sido roto, por así decirlo, a través de un mecanismo que se llama catabolismo, para después llegar al anabolismo. ¿A través de qué? De cierta dosis que dependerá de su peso, del género, de la estatura, sobre todo del peso del paciente, que se tiene que dar después de haber puesto, digamos, o utilizado todo este tejido que menciono ha sido desgastado. ¿Cuánto es la dosis que se le tiene que dar, tanto de proteína como de carbohidratos, como de grasas? Además, también analizar el tipo de nutriente que se le da. Hay algunos nutrientes proteínas que se absorben más rápidamente que otros, y esos son los que requerimos para cuando acabamos de tener ese desgaste muscular. Aquellos que se absorben rápido para que rápido regeneren el tejido y además, pues así pues, tengamos una mejor recuperación en un corto plazo.
¿Se podría tomar en cuenta de que al final de hacer ejercicio, después de tu rutina, es un momento adecuado para consumir alimentos que te ayuden a recuperarte?
Efectivamente, es un momento adecuado tanto para la hidratación como para la reestructuración del tejido muscular. Y recuerden, no solamente es con proteína, también se requiere energía para que se pueda llevar a cabo este proceso, o sea, los carbohidratos. Recordando también que el músculo está hecho de glucógeno muscular, que es un resguardo de este nutriente llamado hidrato de carbono, y por sus demás acciones también los lípidos o grasas, que también tienen acciones metabólicas que pueden entrar en el anabolismo muscular. Y anabolismo le llamamos construcción y catabolismo le llamamos destrucción. Así es que a cada momento nos encontramos en procesos entre uno y otro. Pero lo importante es que sea mayor el anabolismo cuando deseamos incrementar el tejido muscular o llegar a la hipertrofia muscular.
También se tendría que seguir una dieta con un superávit calórico, ¿no?
Sí, si el porcentaje de grasa no lo permite, que no sea muy elevado, porque también hay que cuidar eso, no nomás es, hay que aumentar masa muscular, pero sí, no tenemos que descuidar también o tenemos que ver que no aumente tejido adiposo o grasa, de esa manera podría ser una dieta rica en calorías.
Perfecto, maestro. Para las personas que hacen ejercicio, ¿qué ejercicios son los que desarrollan mayor hipertrofia?
Aquellos que se denominan, como lo había mencionado hace rato, el ejercicio anaeróbico, que es aquel que somete, digamos, a mayor sufrimiento, por así decirlo, al tejido muscular, como lo es el físico constructivismo, por ejemplo. Sin embargo, si nos vamos por el otro extremo, al ejercicio aeróbico, yéndonos a los pacientes que compiten en maratones, por ejemplo, que los vemos y son muy delgados, o el ciclismo de ruta, pues también hay un alto desgaste de tejido, más sin embargo, recordemos los dos diferentes tipos de tejido que hay, aquellos de reacción lenta, que son los que más volumen van a dar, como cuando vamos al gimnasio, o aquellos de reacción rápida, como el que acabo de mencionar, el ciclismo o el maratonista, que también va a haber una hipertrofia, pero se nota menos, e incluso el crecimiento muscular no debe de ser tan alto de acuerdo a la actividad que se somete y las necesidades para cada deporte.
Ok, otro factor que podría intervenir en esto sería, como en un gimnasio, las repeticiones, ¿si se consideran así?
Pudiera ser, mira, de acuerdo, no es, digamos, el tema que mayor sé yo. Esto que te voy a mencionar es de lo que he aprendido a través de quienes, de los especialistas que son los licenciados en cultura física y deporte. Según lo que he aprendido, esto va de acuerdo a que el propio músculo necesita de ser estimulado de diferente manera. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el músculo se acostumbra a cierto tipo de movimiento, repetición o simplemente ejercicio, pues después ni siquiera genera ese tipo de hipertrofia, se estanca. Por ahí nos hemos dado cuenta de que cuando entrenamos con otra persona, tal vez sabiendo que nosotros podemos a lo mejor grandes pesos, que ya dominamos las rutinas que nos haremos, etcétera, pero entrenamos con otra persona con un método diferente, llámese más repetición, llámese circuito sin descanso, llámese combinado con cardio, llámese mucho peso y poca repetición, pues es donde vemos ese efecto. Hay tantas fibras musculares que muchas de esas las estimulamos, pero a veces siempre estimulamos las mismas. ¿Y qué pasa con las otras? Pues bueno, van de acuerdo a otro tipo de ejercicio y otra reacción. Hay unas que se encuentran muy internas, otras más externas, y necesitamos ejercitar todas. Es por eso la recomendación de ir cambiando la rutina, de no acostumbrar al cuerpo ni llegar a que se acostumbre a cierto tipo de movimientos, y de esa forma pues podremos lograr el incremento de la masa muscular, o también llamado hipertrofia.
Sí, hay que darle algo de variedad a la rutina que llevamos a diario en el gimnasio.
Efectivamente, te repito, no es un conocimiento que yo tenga y que sea un experto, Primero me he asesorado con licenciados en cultura física y deporte y es lo que me han explicado.
¿Qué recomendaciones les da a las personas que quieren conseguir hipertrofia?
Ok, sí, el descanso es fundamental. Se sabe, se conoce que para que se pueda desdoblar la hormona de crecimiento, pues el paciente requiere dormir por lo menos 7 horas, más de 6 horas, ideal 8 horas, pero también se sabe, de acuerdo a procesos fisiológicos, que deberá hacer esto antes de las 12 de la noche. O sea, recomendación, no te desveles, hidrátate bien, aliméntate bien, descansa, entrena, da lo mejor de ti, puedes ayudarte de algunos ergogénicos, que estos son lo que conocemos como suplementos, que la otra vez hablamos de ello. La dieta es fundamental, de poco sirve suplementarte si no llevas la base que es la alimentación. En este caso la dieta le llamamos a cualquier bebida o alimento que comemos a lo largo del día, más bien entonces le deberíamos de llamar que lleves un plan de alimentación para llegar a ciertos objetivos o metas que nos estamos trazando, y de esa manera pues el resultado es evidente y se da también de acuerdo a los diferentes factores que hablamos hace unos momentos, genéticos, antecedentes que haya tenido el paciente, por ejemplo, haciendo ejercicio, que todo eso cuenta, ya que por ahí hemos escuchado hablar de que el músculo tiene memoria, ¿no? Por supuesto que tenemos el caso de un paciente con sobrepeso y toda su niñez y adolescencia a lo mejor fue deportista, pero después tuvo un lapso de lesión o simplemente de ocupaciones que no le permitieron y vuelve a hacerlo, rápidamente va a volver a los resultados en comparación de un paciente con sobrepeso que nunca tuvo esos antecedentes deportivos.
Sí, es muy interesante esto que menciona de la memoria muscular, porque ya he escuchado de ese tema y sí es más fácil que una persona que ya ha tenido una trayectoria de deportista o ha practicado algún otro ejercicio recupere más rápido que una persona que va empezando.
Efectivamente, a veces pongo el ejemplo de que pudieran ser unos gemelos, ¿no? Y que los vemos igualitos y que ambos pesan lo mismo, se ven iguales, estatura igual, ya ambos a lo mejor con obesidad, pero resulta que uno de esos gemelos en la niñez, en la adolescencia, hizo ejercicio por X o por Y razón, después se puso igual que su hermano, y a ambos les damos el mismo plan de alimentación, los ponemos a hacer ejercicio, llevan una dieta igual, el mismo tipo de ejercicio, todo, y resulta que a lo mejor en la mitad del tiempo, la persona que hizo ejercicio en su adolescencia, en su niñez, va a llegar a las metas o los objetivos. Entonces, también para los oyentes, que sepan que todo lo que han hecho ha contribuido y forma parte de su currículum, por así decirlo. Es algo que, a pesar de que no se note en este momento, cuando se ponga en práctica y se proponga una meta, pues se va a llegar mucho más rápido por todo aquello que ya se trabajó y que es el trabajo previo que se hizo para que de esa manera más rápido lleguemos al objetivo deseado. Quien no lo ha hecho nunca, sencillamente, me parece que nunca es tarde para comenzarlo, sin llegar a la desesperación y teniendo bastante paciencia, ya que hay que analizar cuánto tiempo fue el que no se tuvo o no se hizo un plan de alimentación adecuado, para que de esa manera por lo menos sería, y digamos, lo más lógico y lo que debería hacer es esperar el mismo tiempo para tener ahora un resultado positivo que sea perdurable. Sin embargo, por lo regular, esto sucede antes, afortunadamente, y así el paciente pues, se motiva viendo esos resultados y sigue con ese proceso.
Claro, y no adjudicarlo solamente a hacer el ejercicio, sino también hay que complementarlo con la alimentación, el descanso y los factores que ya ha mencionado.
Efectivamente, asesórense con un profesional, tanto en el deporte como en la nutrición, para que de esa manera puedan llegar a tener éxito en las metas y en los objetivos que se vayan a trazar, siempre y cuando nunca pongan en riesgo su salud. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta.
Esta ha sido la entrevista con el maestro Osvaldo Cabrera Orozco, coordinador de la licenciatura en nutrición de Q Altos. A continuación, escuchemos la última cápsula informativa.
El aumento de masa muscular aumenta también el metabolismo basal. Ese incremento hace que el organismo necesite más energía en reposo, con lo que ayuda a la pérdida de peso, activa la circulación sanguínea, mejora la tonificación general, mejora la postura corporal y evita dolores de espalda, aumenta la densidad ósea, mejora el control corporal y, por lo tanto, ayuda a evitar lesiones. Mitos. Repeticiones. Actualmente no se conoce el rango ideal de repeticiones para conseguir hipertrofia muscular, ya que, aunque se creía que solo se lograba con pocas repeticiones, parece que también se puede conseguir en un gran rango de repeticiones. Descansos. Aunque antes se consideraba que los descansos entre series debían ser cortos, parece que alargarlos pueden ser más beneficiosos. Frecuencia. Al contrario de lo que se pensaba, no es necesaria una separación por músculos según el día del entrenamiento, sino que hay que mejorar entrenando los distintos grupos musculares al menos 2 meses por semana. Ventana metabólica. No es imprescindible comer en una hora siguiente al entrenamiento. Resulta casi más importante controlar la ingesta anterior al entrenamiento que la posterior. Alimentación. Es importante adaptar la dieta al nivel de entrenamiento y a la necesidad de cada individuo. Sin embargo, es indiferente que se haga en pocas o en muchas comidas. Aunque antes se pensaba que había que hacer pequeñas comidas muy frecuentes para lograr la pérdida de grasa corporal deseada. Información obtenida de la página web www.abc.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Golotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la hipertrofia. Agradecemos al entrevistado, el maestro Osvaldo Cabrera Orozco, coordinador de la licenciatura en nutrición de Q Altos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.